Entrevista al día con Hernán Higuera.
Ante la alerta de posibles nuevos traslados de reos de alta peligrosidad del Centro de Privación de la Libertad en Santo Domingo hacia el Centro Carcelario de Turí, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, convocó a una asamblea ciudadana para tratar el tema de la seguridad. La principal exigencia es que no se traiga a más reos de alta peligrosidad y que se respete el carácter regional con el que se construyó el reclusorio ubicado en la parroquia rural de Cuenca. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, nos acompaña. Buenos días, señor alcalde.
Buenos días, Hernán, un gusto como siempre saludarle a usted y a la audiencia que día a día se conecta a FM Mundo.
Muchas gracias, señor alcalde. Antes de empezar la entrevista, quiero contarles a los oyentes que la información que se genera de inmediato, apenas estamos en respuesta, la pueden encontrar en mis redes sociales, @HigueraHernán en Twitter y @HernánHiguera en Instagram. Señor alcalde, ayer lo vi enérgico, lo vi molesto, lo vi indignado. Como entendemos, está toda la población por lo que está ocurriendo, sobre todo con la cárcel que ustedes tienen muy cerca, la cárcel del Turi. ¿Qué dijo la sociedad civil? ¿Qué dice la gente y qué dice el alcalde frente a esto?
Bueno, yo diría que ayer esta noticia que se generó, no fue una noticia oficial, sobre la posibilidad de un traslado. Se hablaba incluso de una cifra de 300 personas privadas de la libertad al Centro de Rehabilitación Social en la parroquia Turi, como usted indicaba. Fue como que la gota que derramó el vaso de todo un proceso de años. Esto no es de 10 meses, 11 meses, esto es ya de algunos años atrás, donde definitivamente el contar con este Centro de Rehabilitación Social, entre comillas, porque de rehabilitación social parece que no tiene nada, hace que la inseguridad se haya incrementado en nuestra urbe, puesto que las personas privadas de libertad que vienen de sectores alejados y sobre todo con niveles de peligrosidad altos, no vienen solos, están acá presentes sus cercanos, sea familia o sea de sus grupos delictivos. Entonces, el día de ayer, como digo, fue tal vez esa noticia la gota que derramó el vaso. Y efectivamente para nosotros es extremadamente importante que se respeten algunas cosas. Y una de ellas es justamente que el Centro de Rehabilitación Social fue construido, concebido, porque alguien podrá decir, bueno, y estos señores, ¿qué corona tienen que acá quieren solamente que estén personas privadas de la libertad de la región? No, no se trata de una exigencia subjetiva para nada. Fue construido. Primero fue comunicado a la ciudadanía, a la sociedad cuencana en su momento, que esa iba a ser su función. Tal vez a los ecuatorianos recordar que el Centro de Privación de Libertad que teníamos hace algún tiempo atrás, muy cerca, a pocas cuadras del centro histórico de Cuenca, era local, ni siquiera era regional, era solamente local. Luego se hace esta construcción que se nos dice a los ciudadanos que va a ser regional, y al final terminan llegando personas privadas de libertad de todo el país. Los pabellones, si ustedes en algún momento se han fijado en las fotografías en La Tacunga, en Guayaquil, existen los pabellones de mínima, media y máxima que están completamente separados unos de otros. Acá la separación es básicamente una puerta, un pasillo, una cancha de indoor, de vole. Entonces, no es las condiciones establecidas, Hernán, y eso se puso de manifiesto una vez más ahora en abril, en la masacre, ya en los primeros días de abril, la segunda masacre, la primera fue en febrero del año anterior, donde las condiciones no permiten definitivamente que pueda existir una convivencia interna y el riesgo siempre hacia el exterior. Entonces, esas son las motivaciones principales, aunque hay muchas otras adicionales ligadas a la seguridad, Hernán, que si el tiempo nos da, con mucho gusto.
Cuando usted dice que se trasladan internos de peligrosidad alta y acompañan sus bandas o sus familiares, ¿esto significa qué? ¿Que se van a instalar o a vivir en la ciudad de Cuenca, en los alrededores de la cárcel? ¿Qué es lo que identifican?
Tal vez no en los alrededores, puesto que las condiciones cercanas no son plenas de
claro, es alejado,
pero,
¿no? Es alejado.
Pero en la ciudad sí, y de hecho ha sido más de una ocasión que se han podido determinar llamadas de extorsión que provienen precisamente del Centro de Rehabilitación Social de Turi. Entonces, esto obviamente hace que las condiciones, la situación de seguridad no sea la que hemos estado acostumbrados aquí en Cuenca a vivir en paz, a vivir sin miedo, que la gente pueda caminar por las orillas del río, por los parques, por las plazas, nuestros hijos, nuestras esposas.
Ya madres, no se puede hacer eso en Cuenca. Que era parte de, digamos, quien no lo hacía, quien visitaba Cuenca y no hacía eso, pues no, nunca estuvo en Cuenca. Pero ahora no se puede hacer por la inseguridad. El día de ayer en Notimundo Estelar, el ministro del Interior con Fausto Yepes decía, pido a los ciudadanos que sepan o que quieran darnos sugerencias sobre cómo establecer un sistema de rehabilitación, cómo hacer un control penitenciario, ayúdennos. Están como un poco desesperados. Y hago este antecedente porque, en cambio, en Cuenca ustedes dicen, nosotros no vamos a seguir aguantando que estas cosas sigan pasando, que nos sigan trasladando reos de alta peligrosidad. Y ahí hay un choque social de no saber qué hacer. ¿Qué debería pasar en el Turi, por ejemplo, para que sea una cárcel de rehabilitación social?
Bueno, en primer lugar, generar las condiciones mínimas de seguridad en ese sentido, por ejemplo, que los elementos, digamos, electrónicos, cámaras de videovigilancia, el escáner o los escáneres que no funcionan, los inhibidores de frecuencia celular, funcionen. Precisamente para evitar que desde adentro hacia afuera o viceversa se genere una conexión que, como comentaba hace un momento, incluso va en los términos de extorsión. Número uno. Número dos, que exista un control adecuado y un manejo adecuado no solamente de los pabellones, sino también de las celdas. Porque el control puede estar en los pabellones, pero no en las celdas, y por lo tanto hacia el interior del pabellón se mueven como si estuvieran realmente en su casa. Y número tres, la auténtica rehabilitación social. Nosotros hemos planteado en un momento dado, incluso con los sectores productivos de Cuenca, hemos llegado a acuerdos en los cuales se puede, aprovechando que existen algunos talleres al interior del Centro de Rehabilitación Social, generar una especie de maquila, por ejemplo, en la parte de la madera para la industria de muebles que se tiene acá en Cuenca, para generar la construcción de partes, de piezas, que le permita luego a la persona privada de libertad dos cosas. Uno, que genere un oficio y que luego pueda dedicarse a eso. Y dos, que mientras eso sucede, pueda tener un ingreso económico que le pueda entregar a sus familias o en su defecto para sí mismo, para que cuando salga, cuando haya cumplido ya ante la sociedad la pena, pueda tener algo de recursos en el bolsillo y no como sucede ahora, que sale, perdónme la expresión, con una mano adelante y otra atrás, y a recién ver qué puede hacer de su vida y qué va a hacer de su vida.
Y estigmatizado por haber estado en una cárcel, ¿no?
Nuevamente delinquir, ¿no es cierto? Claro. Es la verdad. Entonces, necesitamos que se generen este tipo de procesos. Y la gran mayoría, el porcentaje más elevado de las personas privadas de la libertad, se merecen no una segunda, sino una tercera o una cuarta oportunidad. Nosotros como sociedad no somos quien para juzgar las situaciones o las condiciones. Digo la gran mayoría, porque efectivamente hay un grupo de personas que siempre quieren estar al margen de la ley por más oportunidades que se les pueda brindar. Y para ellos obviamente tiene que haber un régimen mucho más fuerte, mucho más aislado, que obviamente no se genere la zozobra, incluso al interior, que también, pues, obviamente hay corrupción, ¿no?
Señor alcalde, ¿y qué impide que lleguen ustedes con programas de rehabilitación o con opciones de trabajo a las personas que sí quieren trabajar? Decía ayer el ministro, es que ya no sabemos qué hacer. Y pensábamos, ¿no?, digamos, en una tertulia, en una conversación con amigos, ¿por qué no se establece un sistema laboral penitenciario para que los reclusos, por ejemplo, sean ocupados en la construcción de buenas obras, en la repotenciación de la agricultura que tanto necesita este país? Lo que pasa es que cogen un preso y lo ponen allí en una celda y no le dan opciones. Entonces, ¿qué tan difícil es establecer un sistema de rehabilitación social que incluya lo laboral? Es decir, que los presos sean utilizados en obras del Estado, que devenguen lo que el Estado gasta en alimentación, en servicios, en todo eso que bien o mal tienen, pero podría haber una muy buena mano de obra para grandes cosas.
Comparto al 100% su reflexión, Hernán. así debería ser, así funcionan en algunos otros lugares, en algunos otros países. Sin embargo, insisto que para que eso se dé, más allá de la voluntad que podría existir, tiene que haber los controles adecuados y necesarios. Me explico de mejor forma. Si nosotros, como decía hace un momento, tenemos acá en Turi un muy buen taller de la madera, no tenemos los controles necesarios para que las herramientas
sean bien utilizadas,
para la cuestión, se mantengan ahí, o sea, es decir, claro, que estén en el taller y que no sean el día de mañana armas que sirvan para las masacres que han tenido, pues sencillamente no va a poderse dar de una forma adecuada. Si no tenemos los controles de traslado, que es uno de los problemas gigantescos, el traslado para versiones, el traslado para atenciones médicas, es un problema, porque no tienen los recursos el SNAI para hacerlo y pide a la policía que les apoye. Hablo de lo que pasa.
Toletes acá, y esposas nada más son lo que tienen. Toletes y esposa es lo que tienen los agentes.
Entonces, imagínese lo que significaría, claro, un programa de traslado incluso a temas agrícolas o a temas de construcción, que me parece correcto, pero debe estar bajo la premisa y los recursos necesarios.
Obviamente, con equipos de seguridad, ¿no? Con equipos que puedan ayudar y que garanticen que efectivamente se va a hacer ese trabajo. Al final, las resoluciones de la ciudadanía en Cuenca, ¿cuáles fueron, señor alcalde? ¿Qué van a hacer?
A ver, yo quiero, si usted me permite, muy rápidamente comentar que nosotros en el año 2019, en el mes de julio para ser exactos, tuvimos ya una asamblea ciudadana donde se determinaron algunas acciones y compromisos por parte de diferentes instituciones. Obviamente está la Corporación Municipal, pero también estaban otras instituciones del Estado. En el caso de la Corporación Municipal hemos dado cumplimiento, yo diría que al 95, por no decir el 100%, para no sonar muy arrogante, el 95% de los compromisos adquiridos. ¿A qué me refiero? Incremento de operativos interinstitucionales, que pasamos en el año 2019 de 70 en el año a 1.152 el año pasado. Incremento de sistemas de videovigilancia, que estamos con 189 y este año se incrementan 150 cámaras más. Hemos venido incrementando paulatinamente. Sistemas de alarmas comunitarias, ya estamos alrededor de 240, llegaremos a 380, 90, que representa el 90% de los barrios de Cuenca con sistemas de alarma comunitaria. La revisión de las cámaras de EQ911, que no son competencia, no son parte de lo que hace la Corporación Municipal, pero un apoyo y una conectividad, una comunicación entre las dos, tanto del Consejo de Seguridad como las del ECU, también está cumplido al 100%. Capacitaciones constantes, más de 20.000 familias capacitadas, lo hemos venido realizando. ¿Pero qué está pendiente? Lo que está pendiente, y se me escapaba algo importante, la dotación de infraestructura para la construcción de una unidad de vigilancia comunitaria que ya se entregó por parte de los cuencanos hacia la policía, pero todavía no arranca la construcción. Antes de ayer inauguramos inicialmente estaba para que fuese un UPC, al final se decidió que sea una unidad de mantenimiento del orden, UMO, en la parte norte de la ciudad, inicialmente con 20 policías, para luego construir más infraestructura para que llegue a 80. Entonces, digamos, hemos estado cumpliendo. Sin embargo, ¿qué cosas no se han cumplido? El aeropolicial, que alguna vez estuvo en Cuenca, se lo retiró de acá y nunca más regresó. Eso es fundamental. Y no solo para Cuenca, es para Cuenca, para la provincia y para la región, para muchas actividades, no necesariamente todas ligadas al tema de seguridad, sino también de apoyo y de ayuda y asistencia humanitaria en el caso de que sea necesario. El incremento de efectivos policiales, según los datos, hay un déficit de alrededor de 400 efectivos policiales uniformados. También la que se decidió ayer es que de una vez por todas llevamos prácticamente cerca de 3 años, 2 años, 8 o 10 meses, solicitando, pidiendo, exigiendo que se nos permita comprar armamento no letal, repito, para que no se malentienda, armamento no letal para la Guardia Ciudadana o Policía Municipal, que se le conoce en otros lugares. Ahora nuestros guardias ciudadanos lo que hacen es el control del espacio público y efectivamente retienen a presuntos delincuentes y ponen en manos de la policía. Lo hacen con la habilidad de sus entrenamientos porque no tienen absolutamente nada que les pueda apoyar en ese proceso, ¿no?
Y eso ocurre en casi todo el país con estas unidades de guardias municipales. Señor alcalde, quiero agradecerle por entregarnos la información sobre lo que ustedes ustedes tienen como preocupación principal el tema también de la inseguridad y la cárcel, que está también, digamos, llena de estos problemas, de estas masacres, que no dejan tampoco una buena imagen para el turismo que al que está acostumbrado la ciudad de Cuenca. Así que ahí se requieren muchas medidas urgentes. Señor alcalde, gracias por atenderme. Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Que tenga un buen día.
El mejor para usted, nada, un abrazo.
6:56, esto es Notimundo al Día.